Hoy nosotros vamos a estar poniendo nuestra atención a un conjunto de tres parábolas que Jesús dio y salen reportadas en Lucas capítulo 15. Estas tres parábolas posiblemente son de las más famosas de Cristo y definitivamente son de las más conmovedoras. De hecho, parte de lo que yo quiero demostrarles hoy es que la intención de Jesús con estas tres parábolas era de cierta forma acercarnos al pecho de Dios y nosotros poder percibir y oír cómo late el corazón de Dios por el pecador. Ahora, lo curioso de esto es que Jesús no la dijo en el contexto de un sermón evangelístico. Él no lo hizo per se para lidiar con los pecadores que necesitaban de este mensaje. Él lo hizo con los religiosos. Este mensaje fue para religiosos, para los que conocían. Se suponía que conocían acerca de Dios y conocían de su gracia, pero evidentemente no la conocían bien. Así que Jesús le dirige esta parábola. Vamos a leer el capítulo completo, Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo?» Entonces, él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». Déjenme ponerle algo de contexto para entender por qué Jesús relató estas tres parábolas, estas tres ilustraciones. Fíjense que lo que provocó a Jesús a contar esto fue la murmuración de los fariseos. Los fariseos decían, más o menos, la idea era, mire este tipo comiendo con publicanos y pecadores. En la mente de ellos era inconcebible que un maestro serio de Israel, alguien que manejara las Escrituras y que tratara con seriedad las Escrituras y que amara a Dios, se juntara con este tipo de personas. Los recibiera, tuviera comunión con ellos y comiera con ellos. En aquel entonces, y todavía hoy, pero en aquel entonces comer con una persona era un acto de intimidad. Era decir, tú puedes estar conmigo, yo puedo ser tu amigo. Así que para estas personas, para estos fariseos, era una idea loca. Era algo inconcebible que un maestro serio de la ley estuviera con este tipo de personas. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres, estos publicanos y estos pecadores? Bueno, los pecadores son básicamente los irreligiosos. Ustedes saben que los fariseos eran los fariseos y los escribas eran los encargados de enseñar al pueblo de Israel la doctrina de Dios, el Antiguo Testamento y enseñarles la religión. Bueno, los pecadores eran los irreligiosos, los escépticos, los que no creían en eso, o los que simplemente no le importaba. Y por eso posiblemente tenía un estilo de vida indecente, no solamente para la religión, sino posiblemente aún para la misma sociedad que estaba, digámoslo así, influenciada por la religión, por el judaísmo. Así que estos pecadores eran personas reconocidas que habían desechado la religión y que se habían dedicado a una vida indecente, probablemente. Por eso a veces se le llama pecadores y prostitutas. Ese era el grupito. Así era como eran considerados, como lo más bajo de la sociedad. Pero no solamente habían pecadores, habían publicanos. Y publicanos, posiblemente ustedes han oído ya muchas veces, desde el mismo púlpito, que los publicanos eran los recolectores de impuestos de aquella época. A nadie le ha gustado jamás pagar impuestos. Pero lo que hacían a estos hombres realmente despreciables es que ellos cobraban el impuesto no para el bien del mismo Israel, sino que lo cobraban a nombre del Imperio Romano. Así que estos hombres, estos publicanos, eran considerados para sus compatriotas como traidores, servidores del imperio opresor. Pero eso no era lo peor del caso. Lo peor era que estos hombres usaban de su posición para abusar del pueblo y extorsionarlos, y a la hora de cobrar impuestos abultaban la cuenta y terminaban robándole a sus propios compatriotas. Así que estos hombres eran despreciados por la nación completa. Era el político corrupto de nuestra época. Era el que nadie quería saber de él. De hecho, fíjense algo, en esta semana escuché algo curioso. Ustedes saben que los fariseos, su gloria era lo bien que guardaban la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ellos querían ser tan estrictos con los 10 mandamientos que incluso se inventaron cientos de otras reglas que pusieron casi al mismo nivel de los mandamientos para guardar los mandamientos. Así que esta gente trataba de ser seria con la ley. Y uno de los 10 mandamientos decía claramente, no mentirás, no vas a dar falso testimonio. Sin embargo, los fariseos consideraban que mentirle a un publicano no era mentir. O sea, si tú le hablas mentira a un publicano, tú no estás mintiendo, hazlo tranquilo. Eso es autopreservación. Así que esa era la idea que tenían los fariseos de los publicanos. De hecho, los fariseos consideraban que si alguien comía o estaba con un publicano, entraba en su casa, esta persona que entraba se hacía inmunda. Y en la religión judía eso significaba que tú estabas espiritualmente sucio. Así que fíjense lo que para estos hombres, lo que estos hombres estaban lidiando en su cabeza. Jesús está con inmundos. Déjenme tratar de ponérselo contemporáneo. Imagínense que una mañana usted va a una de nuestras plazas comerciales y en el centro de comida, en el sitio de comida, se encuentra a uno de sus pastores, escoja el que usted quiera, se encuentra a uno de sus pastores comiendo, desayunando con un periodista ateo, beligerante y crítico del cristianismo, bien conocido, de los que usan los editoriales para hablar mal acerca de la religión. Y además de eso, está junto a él el político corrupto que no hemos podido demostrar que es corrupto, pero todo el mundo sabe que es corrupto. Y el pastor está comiendo, y usted lo ve de lejos y dice, seguro le está predicando. Pero usted lo ve sonriendo, no están debatiendo, están sonriendo, están comiendo tranquilos. Y cuando usted pasa, no quiere interrumpir seguro el debate que tienen. El pastor lo llama y le dice, hey hermano, venga, conozca aquí a dos amigos. Nosotros corremos juntos en la mañana y decidimos venir ahora a desayunar juntos. ¿Quieres sentarte con nosotros? ¿O qué tal si en vez de tener al político corrupto y al periodista ateo, tu pastor está hablando con una pareja de homosexuales y tú lo ves desde lejos, que cuadran con el estereotipo de un homosexual? ¿Qué tú vas a pensar en tu cabeza? De aquí en adelante, yo no quiero que ustedes traten de resolver si era prudente o no que su pastor estuviera hablando en una plaza comercial con esas personas. Porque de eso es que trata la parábola. Yo quiero que primero ustedes traten de entender lo que les respondió Jesús y luego entonces ustedes lleguen a una conclusión de qué deberían de pensar de ese pastor, don Sujel. Ok, fíjense lo que dice Cristo. Básicamente lo que Jesús está tratando de hacer con esta parábola es hacer lo siguiente. Jesús está tratando de enseñarles a ellos cuán equivocado y cuán errado estaban ellos en su concepto de Dios. Jesús, más o menos, lo que quiere hacer con estas tres parábolas consistentemente es decirle, perdóneme, ustedes tienen un problema porque yo recibo a pecadores. ¿Saben qué? Dios los busca. Ustedes tienen problema porque yo estoy comiendo con pecadores. Dios le prepara banquete y celebra cuando los encuentra. Así que ustedes están muy mal. Y así que el resto del sermón, lo que yo voy a tratar de hacer es probarle esas dos cosas. Dios busca pecadores perdidos y Dios hace fiesta cuando los encuentra. Y ese es el punto de estas tres parábolas. Consistentemente es el punto de estas tres parábolas. Miren conmigo la primera parábola en el versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas? Así está hablando de un hombre que perdió una oveja y sale desesperado a buscarla, diligentemente, determinadamente sale a buscarla. Miren el versículo 8. ¿Y qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Fíjense, Jesús lo que quería en este momento era poner en la mente de ellos era la diligencia, la determinación y la intensidad de Dios buscando a pecadores. Dice, lo busca hasta encontrarlo. A veces nosotros podemos tener un concepto muy amplio de qué significa encontrarlo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han tenido la buena experiencia de ponerse un pantalón que hace mucho no se ponían, y ustedes meten la mano en el bolsillo y sacan 500 pesos. Eso cae muy bien. Y uno puede decir, lo encontré. Pero en ese momento es como que, bien. Pero eso fue sin intención, eso no fue determinado, eso fue casual. ¿Saben lo que quiere hacer Jesús con esta parábola? Para los fariseos y para nosotros, es recordarnos, Dios no se encuentra así con pecadores. Dios no se encuentra casualmente con pecadores. Dios intencionalmente busca a pecadores hasta encontrarlos. Dios no se desespera, pero es con mucha intensidad. Así busca Dios a pecadores. En la parábola del hijo pródigo, al que nosotros le llamamos el hijo pródigo, no se ve al padre buscando al hijo en esta ciudad perdida, la donde él se había ido lejos. No se ve al padre buscándolo. Sin embargo, sí se ve que inmediatamente el padre lo ve a lo lejos. Él no se queda sentado y diciendo, vamos a ver con qué viene este ahora. Él sale corriendo a buscar a su hijo y a recibir a su hijo. Así que lo que Cristo está tratando de hacer es decir, fariseos, no se equivoquen. Dios no solamente recibe pecadores, Dios los busca. Ahora bien, fíjense cómo Jesús le llama perdido. Perdido. ¿Qué significa perdido? ¿Qué significa que una persona esté perdida? El texto no lo dice explícitamente. Sin embargo, sí dice qué significa haber sido encontrado. Miren conmigo en el texto. En el versículo 7. Después que Jesús da la ilustración del pastor que fue a buscar la oveja, ahora la explica. Y dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Esa es la condición de haber sido encontrado. Y luego entonces en el versículo 10, hablando acerca de la moneda, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que Jesús está equiparando haber sido encontrado con arrepentirse. Ahora, fíjense esto. Pudiera sonar algo extraño, pero es interesante. Si ustedes se fijan en la ilustración, Jesús pone a Dios haciendo la acción de buscar. El pastor buscando, la mujer buscando. Sin embargo, cuando él da la explicación, parece poner a la persona, al pecador, buscando. Y como que fuera él el que encontró a Dios. Porque dice, primero, el pastor fue a buscar, la mujer estaba buscando. Y luego en la explicación, él dice, el pecador se arrepintió. Parecería en la explicación como que el pecador es el que está haciendo la acción de encontrar a Dios. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Es Dios que busca o es el hombre que busca? La respuesta es las dos cosas. Cristo lo que simplemente está tratando de hacer es poner de una forma concreta cómo yo sé que yo he sido hallado. ¿Cómo yo sé que yo he sido hallado por Dios? Porque te arrepentiste. Ahora, para que tú te puedas arrepentir, necesitaste que Dios tomara la iniciativa y te buscara. Hoy no es el punto de este sermón, pero nosotros podemos ver a través de todas las Escrituras la condición de dureza del hombre pecador y cómo se le llama muerto, ciego, insensible, y cómo Dios necesita tomar la iniciativa para abrir los ojos al ciego, para despertar al que estaba muerto, y para que él pueda responder a Dios. Así que en esta parábola, Cristo liga magistralmente la soberanía divina y su iniciativa buscando, y al mismo tiempo la responsabilidad del hombre también aceptando a Dios o respondiendo a Dios. Ahora, de estas parábolas, el sitio donde uno mejor puede entender lo que significa perdición y arrepentimiento es con el hijo pródigo. Vamos a ver qué significa en cuanto al hijo, la perdición, viendo la parábola del hijo pródigo. Fíjense que luego que este muchacho va donde su padre y le dice, básicamente, a mí no me importas tú y yo no quiero estar cerca de ti. Yo lo que quiero es lo tuyo. Luego que el padre se lo da, él dice, ahora yo no quiero vivir bajo tu mirada, yo no quiero vivir bajo tus juicios, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero vivir mi vida, yo quiero usar mi cuerpo como yo quiera usar mi cuerpo, yo quiero usar mi dinero como yo quiera usar mi dinero. Y no quiero ni siquiera consejo tuyo, así que bye bye. Y se va. Y dicen las Escrituras que en el versículo 13, que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A lo que nosotros le llamamos hoy viviendo la vida loca. Y dice, y cuando lo hubo malgastado, así es como Cristo quiere dar la imagen de alguien perdido, como alguien que está desperdiciando su vida. De hecho, si nosotros vemos las otras dos ilustraciones, nosotros podemos ver que en la mente de Jesús un perdido, una oveja perdida es una oveja que está en serio peligro, porque la oveja es muy tonta, no sabe cómo regresar a su sitio, no sabe cómo defenderse y está en peligro de ser devorada, está en peligro de ella misma causarse la muerte cayéndose por un barranco. Así que Jesús está diciendo, el perdido es alguien que está en peligro. El perdido, al igual que una moneda perdida, es inútil. No importa cuánto dinero usted tiene, si lo perdió no lo puede usar. Así que Jesús está diciendo, el perdido es alguien que está en peligro. El perdido es alguien que no puede ser usado por su dueño. Y el perdido es alguien que vive malgastando y desperdiciando su vida. Y que finalmente va a llegar a la miseria. Así es como Cristo describe al perdido. Ahora bien, nosotros usualmente tendemos a quedarnos con el pobre hijo menor. Y decimos, ah, el pobre hijo menor, y el rebelde, el licencioso, el liberal. Sin embargo, algo dramático que Jesús usa en la parábola no es solamente decirnos que uno puede estar viviendo, estar perdido viviendo de una forma desenfrenada. Uno también puede estar perdido de una forma muy decente. Cuando él habla del hijo mayor, ahora vámonos al hijo mayor. Fíjense que la parábola no se trata del hijo perdido. La parábola en el versículo 11 dice, se trata de un hombre que tenía dos hijos. El protagonista de la parábola no es el hijo pródigo. El protagonista de la parábola es el padre que tenía dos hijos. Uno había sido un rebelde y se había ido. El otro se había quedado. Pero el hecho de que se había quedado no significa que estaba muy bien. Fíjense, posiblemente ustedes se dieron cuenta que luego de que el padre recibe al hijo, hace celebración y el hijo mayor llega, dice, ¿qué está pasando aquí? Y miren cómo reacciona el hijo mayor ante su padre en el versículo 29. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tú eres injusto. Fíjense esto. El hijo menor quería las cosas del padre. Y para disfrutar de ellas, ¿saben lo que hizo? Desobedeció y se fue lejos. El hijo mayor también quería las cosas del padre. Y para disfrutar de ella, ¿saben cuál era su método? Quedarse cerca. Pero los dos tenían exactamente el mismo problema. Estaban interesados en las cosas del padre, no en el padre. A ninguno de los dos les importó el padre. Lo único que tenía un método diferente, tenían personalidades diferentes. Así como hoy día nosotros tenemos personalidades diferentes. Y hay algunos con los que se le coge ser rebelde y hay otro que se le coge con ser decente. Pero Jesús está diciendo, ambos están distantes del Padre. Y Jesús lo hace magistralmente poniendo al hijo mayor, fuera de la casa. Ahora, ¿saben qué es lo genial de esto? Que Jesús también pone al Padre buscando al hijo mayor. El Padre pudo haber dicho, si él se quiere quedar fuera, que se quede. Esos son rabieta de él. Sin embargo, Dios, Jesús, pone a Jesús, al Padre a buscar al hijo mayor y a hablar con él y decirle: mi hijo, ven, entra en razón. Así que fíjense esto: estar perdido, ya para bajarlo de la ilustración a la vida real, estar perdido es decirle a Dios: a mí me interesan tus regalos, pero no me interesas tú. La vida que tú me diste es mi vida. El cuerpo que tú me diste es mi cuerpo y yo lo uso como yo quiero. Los recursos que tú me diste, yo los uso como yo quiero. Los talentos que tú me diste, yo los uso para lo que yo quiero. Yo le llamo bueno a lo que yo quiero llamarle bueno, y yo le llamo malo a lo que yo le quiero llamar malo. Y a mí no me importa qué tú piensas. Mi opinión es lo que cuenta, y lo que yo creo de ti es la verdad. Esa es la actitud del perdido. Y en algunos se ve en desenfreno y en locura, y en otros se ve en una actitud de decencia, cortesía, moralidad. Y nosotros debemos de cuidarnos, porque el punto de Jesús es decir: los dos están igualmente perdidos. Los dos están igualmente perdidos. Los dos necesitan entrar a la casa del Padre. Ahora bien, fíjense qué significa arrepentirse según la parábola. ¿Qué significa arrepentirse según la parábola? En la parábola nosotros vemos un par de elementos en este hijo menor que regresó a la casa. En la parábola nosotros vemos que este hijo menor dice que volvió en sí. La idea es como que él estaba viviendo locamente y él no podía ni siquiera percibir lo que estaba pasando alrededor de él. Y ese día él despertó y dijo: pero yo he sido un loco. Mira mi situación. Mira lo que yo he cosechado de mi forma de vivir. Esto no vale la pena. Así que él recibió, digámoslo así, lo que nosotros le llamamos en teología iluminación. Pudo ver las cosas tal como eran. Pero no solamente eso, no solamente él vio su bajeza, no solamente él vio lo bajo a lo que llegó, sino que él reconoció que su padre tenía abundancia y podía estar dispuesto a recibirlo. Fíjense cómo él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia. Mi única alternativa, mi única solución es regresar a la casa de mi padre. No es inventarme un nuevo proyecto. Ahora él no iba a inventar una nueva comida de cerdos o un nuevo cuidado de cerdos. Él no iba a ser un emprendedor. No, él reconoció que el único sitio donde él podía encontrar salvación era en la casa de su padre. El otro elemento era: yo he pecado. Hoy día los jóvenes dicen: mala mía. Él no dijo eso. Él dijo: he pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Yo he ido en contra de ti. Yo he sido un rebelde contra ti. Lo que yo he hecho es malo. Él no le llamó: óyeme, qué simple, qué inmaduro fui. Qué inmaduro fui. Pero ustedes saben, los jóvenes son así de inmaduros y a veces hacen este tipo de tonterías. No, él no le llamó inmadurez, él no le llamó imperfección, porque imagínense, nadie es perfecto. No, él le llamó pecado. Y finalmente, este joven reconoció que él no merecía nada, ni siquiera el perdón de su padre. Este joven dijo: tú no me debes, yo te debo. Y esos son los mismos elementos que nosotros vemos en lo que es un verdadero arrepentimiento. Amigos míos, algunos de ustedes, yo creo que muchos de ustedes, viven su vida como si fuera su vida, y ustedes hacen con ella lo que ustedes quieran. Usan su cuerpo como ustedes quieran, no como Dios dice. Usan su mente como ustedes quieren, y le llaman bueno a lo que ustedes quieren. Y cuando Dios cuadra con ustedes, entonces Dios es bueno. Cuando Dios no cuadra con ustedes, entonces hay que arreglar la religión, porque a mí no me gusta ese Dios. Cuando nosotros vivimos como nosotros queremos y no como el Padre, eso es pecado. Y eso es estar perdido. Eso es estar perdido. Y como veíamos en las otras parábolas, Estar perdido es estar en una situación de peligro. Nosotros vemos a través de todas las Escrituras que aquel que está sin arrepentimiento está en condenación. La justa ira de Dios está sobre él y él ni siquiera se da cuenta. Pero también su vida es un desperdicio para su Creador. Cada uno de los que estamos aquí, cada alma de la que está aquí, fue hecha, fue diseñada y fue traída a vida para que sirviera a Dios. Cada uno de nosotros, nadie salió del paquete, todos. Y cuando nosotros vivimos según nuestros propios designios, estamos siendo inútiles como una moneda perdida al Creador. Y todos nosotros, ya sea por la decencia o por la rebeldía, nos hemos alejado del Padre, hemos disfrutado de sus regalos, hemos disfrutado de sus privilegios, hemos disfrutado de la vida que nos dio, de los dones que nos dio, de las bendiciones que nos da, y yo la quiero a ella, pero no a él. Eso muestra nuestra condición de perdido. Y Cristo dice, arrepiéntate. Cristo da la orden de arrepiéntete. Y escúchenme, yo sé que es molesto, yo sé que es molesto que alguien le diga, tú estás perdido, tú estás mal. A nadie le gusta que le digan eso, pero no tengan el problema conmigo, fue Jesús quien lo dijo. Fue Jesús quien puso esa etiqueta. Fue Jesús quien le llamó así. Y el amor no consiste en quitémosle esa etiqueta, ese lenguaje de odio. No, el amor consiste en déjale la etiqueta y que él entienda cuál es su situación. ¿Ustedes saben en qué consiste el amor? En que Cristo, más adelante, se declara a sí mismo en Lucas 19 como el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta el momento, Cristo, en esta parábola, Cristo no se mete a sí mismo en la parábola, sino que deja a Dios. Pero más adelante, precisamente en la celebrando que un publicano se había arrepentido, Zaqueo, él dice, salvación ha llegado a esta casa, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego, más adelante, nosotros entendemos en Lucas que la forma de salvarlo era con la necesaria muerte y padecimiento de Cristo en nuestro lugar. Así que si tú dudas del amor de Cristo simplemente porque te pone la etiqueta de perdido, no es ahí que tú tienes que ver el amor de Cristo. No es quitándote la etiqueta que se ve el amor. Es en la cruz que se ve el amor. Es en la cruz, diciéndole a todos los perdidos, ustedes lo están en peligro, están en desperdicio, su vida va a ser miseria. Pero yo morí para rescatarte. Siempre y cuando tú entiendas que esa es tu condición. Y nosotros debemos entender de estas parábolas, que Jesús no estaba diciendo que él prefería a los indecentes más que a los decentes. No. Jesús no está diciendo aquí, hey, yo prefiero a los pecadores que a la gente moral. Ese no era el punto de la parábola. El punto de la parábola era demostrar por qué aquellos que se creen que no necesitan arrepentimiento están en peor condición que aquellos que su arrepentimiento es necesario y evidente. Ese era el punto de Jesús, mostrar que aquellos que están claramente perdidos, digámoslo así, tienen más ventaja que aquellos que están sutilmente perdidos. Por eso Cristo le llama a los, en la parábola de las ovejas, de la oveja perdida, le llama a los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No me malentiendan, aquí nadie está en ese grupo. Oigan, ninguno de ustedes está en el grupo de los 99. Si nosotros entendemos que es un justo que no necesita arrepentimiento. Cristo estaba hablando aquí con ironía. Y él la usó varias veces en este mismo contexto. En Lucas capítulo 5, a Cristo se le ocurrió seleccionar a uno de sus apóstoles, a uno de sus discípulos, seleccionar a un publicano. Y trajo a un publicano dentro de su grupo. Y ese publicano lo que hizo fue que invitó a todos sus amigos publicanos, imagínense, todos los inmundos, vamos a una casa y vamos a comer con Jesús. Y cuando los fariseos vieron eso, le dijeron a sus discípulos, ¿cómo tu Señor, cómo tu Maestro come con esos inmundos? ¿Cómo come con pecadores? Y Jesús le aclara a sus discípulos, el sano no tiene necesidad de médico. El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Yo he venido a buscar a pecadores y no a justos. ¿Significaba que habían algunos justos? No, la idea era que solamente los que se reconocen como pecadores van a poder disfrutar de Jesús. Más adelante, en Lucas 18, Jesús da una parábola de comparando a un fariseo y a un publicano. Y lo que Jesús dice acerca del fariseo es que los fariseos confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Ellos creían que por su religiosidad, por las veces que sirvió en la iglesia, por sus muchos devocionales, libros y visitas que han hecho durante la semana, ellos están bien delante de Dios. Y pone al publicano llorando y clamando y diciendo, ten misericordia de mí, pecador. Eso era todo lo que el publicano podía decir. Ten piedad de mí, que soy pecador. Y Jesús dice, el publicano va a ser perdonado más rápido que el fariseo. Así que el punto es, no es que hay gente que no necesita arrepentimiento. Es que hay gente que no se da cuenta que necesita arrepentimiento. Y Jesús lo que está diciendo es, si ustedes abren bien sus ojos, se van a dar cuenta que necesitan arrepentimiento. Y lamentablemente algunos han vivido su vida de tal forma en que es evidente que necesitan arrepentimiento. Ahora bien, ya nosotros vimos lo que es, cómo Dios busca a pecadores. Es lidiando en sus vidas para que esos pecadores se arrepientan. Ahora, vamos a ver, finalmente, y más brevemente, ¿qué pasa cuando Dios los encuentra? Nosotros pudiéramos pensar que nuestro Dios es una máquina automática que sabía el futuro y Él sabía lo que iba a pasar, y cuando un pecador se arrepiente, Él dice, check, check. Y eso no es lo que pasa. Todas las parábolas son consistentes hablando del gozo. El pastor, cuando encontró a la oveja perdida, no le dijo, animal tan bruto, ¿tú sabes la lucha que tú me has hecho coger? Él cogió a esa ovejita, a pesar de la lucha que le había hecho coger, se la montó en sus hombros y fue gozoso donde sus amigos. Y él celebró con sus amigos y dijo, mi gozo es tanto que yo no me puedo quedar callado, vengan, celebren conmigo. La mujer cuando encontró su moneda salió y posiblemente gastó invitando a sus amigas más que lo que valía la moneda. Pero su gozo era mucho. Así dice que hay gozo delante de los ángeles y hay gozo en los cielos. Y alguien puede decir, pero ahí no menciona la palabra Dios. No dice que Dios es el que se goza. Sí, pero si nosotros leemos el resto de los evangelios, nosotros podemos ver que muchas veces cuando se habla de los cielos en los evangelios, se está hablando de Dios. Dios pone la temperatura del cielo. Dios crea el ambiente en el cielo. Los ángeles hacen la voluntad de Dios en el cielo. No vayan a creer que cuando un pecador se salva, los ángeles hacen una fiesta clandestina, escondida de Dios, y no hagan mucha bulla para que Él no se entere. ¿Saben lo que pasa? Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es encontrado, Dios le llama a toda su legión de ángeles, ¡gócense otro más! Yo le tengo una pregunta fácil. ¿Cuántos pecadores son necesarios para que en el cielo se haga fiesta? Uno. uno. Nosotros pensaríamos que la Biblia relataría del gozo de Dios cuando juntara a todos sus redimidos y viera que hay millares y millares. Entonces ahí él, okay, esto valió la pena, vamos a gozarnos. No. Cuando uno. Para Dios no hay ni un pecador ordinario. No hay uno solo que él diga, okay, otro más. Para los ángeles no hay pecadores ordinarios. No hay pequeños pecadores. Para Dios nuestra salvación no es ordinaria. Dice en primera de Pedro que los ángeles cuando están atentos a lo que pasa abajo en la tierra con el misterio y la historia de la redención. Piensen en esto. Yo no sé ustedes, pero cuando yo llegue, si el Señor no llega antes y Él me lleva a mí primero, yo creo que yo no volvería a mirar para acá abajo ni loco. Quizá a ver a mis hijos, cómo andan, si me dan ese privilegio, a mi esposa, si consiguió esposo. Yo vería eso. Yo trataría de ver eso. ¡Pero más nada! ¿Por qué? Porque el cielo es demasiado glorioso, el cielo es demasiado bello. Yo voy a estar frente a mi Señor. No va a haber más pecado, no va a haber más imperfección. Todo es excelente. Sin embargo, consideren lo bello, lo hermoso del Evangelio, que los ángeles, teniendo todo eso, están mirando hacia abajo. Yo no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez que tienen que comprarle un regalo a alguien que tiene mucho dinero. Y uno comienza a pensar, ¿qué yo le regalo a él que él ya no tenga? ¿Qué? ¿Cómo yo lo complazco? Él ha probado todo, él lo tiene todo, no necesita nada. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios? Que Dios es un Dios alegre, que se llena de alegría cuando ve a un pecador llegar. Dios es un Dios autosuficiente y autosatisfecho, satisfecho consigo mismo, feliz en sí mismo. Sin embargo, por alguna razón rara, porque yo no entiendo a Dios, Él se goza cuando ve a pecadores. Él no actúa indiferente. Entonces Jesús le quería decir a estos hombres, no se pierdan. Dios no solamente recibe a pecadores, Él va detrás de ellos. Y de forma particular, Él envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Dios recibe a un pecador, cuando un pecador se arrepiente, el cielo entero estalla en una santa, pura, gozosa y excitante bulla y celebración. Ese es nuestro Dios. Ese es el corazón de Dios para el perdido. Ahora, si Dios es así, ¿cómo nosotros deberíamos reaccionar? Primero, nosotros deberíamos reaccionar y vivir con gozo el resto de nuestra salvación. Nosotros podemos a veces decir, bueno, Él me salvó hace 30 años atrás. Yo entiendo que la primera semana uno se goce, pero ya se acabó el gozo. Ya se acabó la excitación de haber sido salvado. ¿Saben qué? Su salvación no se ha acabado. Dios sigue obrando para preservarlos y llevarlos hasta el final. Cristo no trató de explicar todo lo que pasa en la vida cristiana con esta oveja, pero ustedes saben lo que pasa con nosotros. Si fuera por nosotros, nosotros nos fuéramos todos los días. Escapáramos todos los días del redil. Pero Dios y su gracia nos preserva todos los días. Y nos guarda todos los días. Así que, gocémonos todos los días. La otra cosa es, cuando Cristo murió y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, murió, resucitó, le dejó a sus discípulos, le encomienda a ser discípulos. ¿Y saben lo que significa eso? En el lenguaje de nuestra parábola, buscar a lo que se había perdido y presentarle al Salvador. De eso es que se trata nuestra misión, buscar al perdido. Y escuchen, a todo tipo de perdido, al indecente y al decente, al rebelde y al obediente. A todo tipo de perdido. Y BCJ debe de estar llena de todo tipo de perdido. ¿Saben lo que era, por qué estos publicanos y pecadores iban a oír a Cristo? Porque Cristo tenía un mensaje que les hacía claro a ellos que ellos lo necesitaban. Pero no solamente tenía un mensaje, tenía una actitud de bienvenida que hacía que ellos se sintieran cómodos yendo donde Cristo. Ellos no tenían dudas de que Cristo, cuando le ponía la etiqueta de perdido, no era por un lenguaje de odio, no era por un lenguaje de superioridad, era porque le estaba declarando la verdad. Y su actitud de recibirlos le hacía ver claramente que la etiqueta no era falta de amor. La etiqueta era simplemente declarándole la verdad, y el mensaje era diciéndole cómo ellos podían ser rescatados. Así que nosotros, hermanos, debemos de tener, cultivar este mismo espíritu de Cristo, de buscar a perdidos y de recibir a recibir a perdidos. Y no es solamente, bueno, las puertas están abiertas. ¡No! Escuchen, cuando entre alguien que usted sospeche que está perdido, y perdido es, nadie lleva el label de perdido, es simplemente que usted sospeche que no se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido que Cristo es el Salvador. Si él no ha hecho eso, está perdido en el lenguaje de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Simplemente saludarlo? ¡No, vamos a buscarlos! Vamos a buscarlos. Vamos a buscar a los decentes y a los indecentes, a los cercanos y a los lejanos. No se hace discípulos por YouTube. Necesitamos ir. Yo les quiero poner este reto en su cabeza por esta semana. En lugar de ustedes simplemente usar la etiqueta con personas, de llamarle cristiano o no cristiano, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, usen esta etiqueta: perdido, rescatado. Y cuando ustedes le pongan a alguien la etiqueta de perdido, no porque se la pusieron ustedes, sino porque Cristo declaró que sin arrepentimiento estaba perdido, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer por el perdido? Y amigo mío, finalmente, puede ser que tú entiendas que el cristianismo se trata de una religión de adecentar a las personas, conseguirle un propósito y ayudarle en su vida. Esos son efectos secundarios del cristianismo. El cristianismo se trata de salvar tu vida. Salvar tu vida ahora, salvarla para la eternidad. Y la forma de salvarla no es cambiando y siendo una mejor persona. La forma es arrepintiéndote de tus pecados y reconociendo que Dios es tan misericordioso, es tan bondadoso, es tan bueno, es tan amante, es tan lleno de gracia, es tan compasivo, que a todo aquel que va sucio, a todo aquel que va sin nada en las manos, simplemente diciendo: Padre, perdona porque he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Si tú haces eso hoy, el Padre va a tapar tu boca y va a decir: no sigas hablando más. ¡Eh, muchachos, llegó otro! ¡Vamos a celebrar! Hermanos, tenemos una gran salvación. Gocémonos de nuestra gran salvación. Y hagamos que otros también sean salvos y disfruten de ese gozo.